Mejor con Salud. Espacio sobre la salud e investigaciones sanitarias de la Universidad de Salamanca. Los martes, cada 15 días, a las 10 de la mañana, en el Mirador de Radio Usal, con Jesús González.
Buenos días, amigos y amigas oyentes. Otro martes más estamos aquí, en Mejor con Salud, en el 89.0 de la FM, en Radio Usal, la radio de la Universidad de Salamanca. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa sobre salud, sanidad e investigación sanitaria en nuestra universidad. Esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Con esa intención lo realizamos y para ello contamos en el control de sonido y coordinadora con Elena Villegas y en este micrófono, como todos los martes, Jesús González. Quienes nos cuidan cuando estamos enfermos y quienes procuran evitar que enfermemos son las enfermeras y enfermeros de nuestro sistema de salud. Sin duda, una profesión esencial en nuestro sistema sanitario. Hoy está con nosotros doña María José García Romo, recién elegida presidenta de la Enfermería Salmantina en el Colegio de Enfermería de Salamanca. Enhorabuena por tu elección y gracias por acompañarnos en estos minutos.
Muchas gracias, Jesús, por haberme invitado a estar esta tarde aquí compartiendo contigo y con el resto de personas que puedan escuchar esta entrevista.
Bueno, España es el país con la peor ratio enfermera-paciente, 12,7 pacientes por enfermera, mientras que la media europea es de 8. Países como Irlanda y Noruega tienen un ratio de 6,9 y 5,2. Es decir, tenemos a pocas enfermeras para atender a muchos pacientes. ¿La atención de enfermería está lo suficientemente cubierta en este momento?
Bueno, pues como bien dices, los datos son objetivos y la realidad es que no está lo suficientemente. Se hace lo que se puede con la ratio que hay, pero los datos avalan que son necesarias muchas más enfermeras. Y quizá la única comunidad autonómica que cubre esta ratio, conforme a la Unidad Europea, es Navarra. El resto estamos muy por debajo. Y así, resumido, sin irnos a datos concretos, en este momento se necesitarían 141.783 enfermeras, con datos reales más, que supone el 60% de las actuales, para llegar a la ratio de la Unión Europea.
Es verdad que ahora, hace unos días, el presidente nacional de la Enfermería Española decía que efectivamente que faltaban enfermeras y enfermeros, y sobre todo por el tema de jubilaciones. Va a haber muchas jubilaciones y va a haber un déficit de profesionales, incluso con gente que se está yendo fuera, además.
Sí, ciertamente. Nosotros, en nuestra experiencia en el colegio profesional, estamos viendo un aumento creciente, exponencialmente creciente, de jubilaciones. Podríamos decir que todos los años se jubilan entre 50 o 60 profesionales. Evidentemente, en 10 años, en esta próxima década, se van a jubilar casi el 50%. Es decir, vamos a dar paso a enfermería joven. Pero claro, a ese paso hay que cubrirlo con enfermería. Si no, seguiríamos sin llegar a la ratio. Y eso hace que, en definitiva, tenemos que luchar por ello, porque va en beneficio siempre de nuestros pacientes o ciudadanos.
¿Eso quiere decir que los cuidados son peores o son de menor calidad, o el tener más pacientes para menos enfermeras? ¿Se puede ver resentida la asistencia? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo quiero verlo como profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, los enfermeros, siempre tenemos en nuestra mente y en nuestra acción diaria la seguridad y la calidad. Pero, evidentemente, si no tenemos la ratio que nos corresponde, pues en algún momento podría resentirse. Es decir, que velamos por la seguridad, pero podría en algún momento, yo no digo que lo sea, pero podría llegar a serlo.
Hace poco se aprobó el decreto de prescripción enfermera, después de todos los vaivenes y conflictos que hubo. ¿Están contentos con su redacción?
Sí, porque como bien dices, ha habido muchos vaivenes, ha habido muchas fechas, ha habido muchos preproyectos, anteproyectos, y al final, pues bueno, pues sí que es verdad que es muy reciente, está recién sacado del horno la prescripción enfermera. Y curiosamente, en su momento, cuando parece que iba a salir, ya nos prepararon desde los colegios para hacer un curso de prescripción, para una actualización de nuestros conocimientos, que ahora es posible que sea utilizado para las personas que llevan menos de un año trabajando y actualizar esos conocimientos. Es decir, que estábamos en línea y evidentemente creo que estamos formados para desarrollarlos. Es decir, apoyo totalmente en la idea.
¿Cómo va a afectar esa prescripción enfermera a los pacientes, es decir, a la ciudadanía y a los profesionales? ¿En qué medida?
Yo exactamente no puedo dar una respuesta porque tendrán que empezar a trabajar sobre ello. Siempre estamos también hablando de protocolos, vías clínicas, es decir, que nosotros vamos a tener autonomía y sobre todo vamos a estar no en ese vacío legal que hemos estado hasta ahora, porque estábamos en un vacío absolutamente, es decir, una alegalidad, y ahora no, ahora vamos a estar ya en una legalidad, en la prescripción. Y luego en el desarrollo, pues se irá viendo, pero vamos, creo, va a salir una plataforma en la que ya nos podemos ir inscribiendo, desde el propio SACIL en nuestro caso, que es nuestra empresa, se va a hacer todo tal y como corresponde, y por supuestísimo asegurando que eso se lleve a buen puerto, pensando siempre en los ciudadanos.
Enfermería ahora es un grado universitario, tiene su propia facultad dentro de las ciencias de la salud. ¿Se corresponde la formación con las responsabilidades que desarrollan habitualmente en el trabajo?
Bueno, yo creo que sí. Si enfermería en este momento tiene ya un reconocimiento profesional y académico, como bien dices, de grado. Hay máster, hay doctorados, de hecho tiene ya un desarrollo docente, tiene un desarrollo de investigación que le cuesta más despegar, pero estamos ahí también. Y desde luego, lo que sí creo que tiene ahora mismo, una mayoría de edad profesional en este momento. Es decir, no me cabe ninguna duda.
María José, ¿por qué le cuesta el despegar en temas de investigación?
Yo creo que cuesta comenzar porque la investigación en muchos casos tiene que estar, no en muchos casos, diría que en todos, liderada por personas que lideren proyectos de investigación, y enfermería viene un poco arrastrando eso, pero yo espero y confío que esto cada vez vaya mejor, y al final, igual que ahora podemos estar en proyectos, no como investigadores principales, que sí que hay enfermería ya con proyectos o investigadores principales, pero que eso vaya aumentando, porque una carrera o una profesión tiene que avanzar, y avanza también con la investigación. Lo considero muy importante, y es una de nuestras funciones también.
¿Cuáles son los problemas más acuciantes con los que se enfrenta la profesión de enfermería en este momento? ¿Cuáles son los que, según tu forma de ver?
Pues, entre otros, porque evidentemente hay muchos, y posiblemente si aquí estuviéramos un grupo de enfermeras pudiéramos tener puntos de vista, si no distintos, pero quizá un poco que discreparan unos de otros. Se enfrenta a lo que decimos a los ratios, se enfrenta a veces, o a menudo, a la precariedad laboral. Los años de crisis han afectado a toda la sociedad y a la profesión de enfermera también. A nivel de retribuciones, a nivel de menos contrataciones, de contrataciones parciales, jornadas temporales, todo con aumentos de jornada laboral, porque tendríamos que cubrir esas carencias, y eso es un problema que está ahí, y con ese problema tenemos que contar. Y ese de presente y de tristeza, por decirlo de alguna manera, que tampoco depende de nosotros, depende de las...
¿Y qué soluciones se pueden dar para toda esta problemática?
Pues quizás una de las soluciones que, bueno, de hecho este año ya han salido oposiciones. Es decir, creemos que para que las enfermeras no emigren, que evidentemente emigran a otros países, a veces porque quieren voluntariamente, quieren otras experiencias, que además, como la enfermería está muy bien formada, pues se las acoge en cualquier país, incluso con mucho más nivel que a esos países a los que van. Pero si aquí se consolidaran puestos de trabajo con oposiciones y etcétera, La enfermería posiblemente se quedara aquí, porque a todos nos gusta Salamanca y a todos nos gusta trabajar en la ciudad en la que nos han formado, cuando además hay una muy, muy buena formación. Y quizá, pero claro, son políticas de gestión, sobre todo el Sistema Nacional de Salud, y que tienen que apostar por ello.
Es importante apostar por la prevención, la promoción de la salud y por los cuidados de la ciudadanía. En eso sí que tiene un papel importantísimo la enfermería.
Bueno, pues a mí me llama la atención y además he leído esto hace 2 días, es una noticia muy reciente que se ha llevado al Senado un estudio en la Fundación Economía y Salud y ha salido con unas líneas estratégicas y de alguna manera, frecuentemente en esos párrafos aparece el autocuidado. Aparece que hay que darle importancia a la visión del paciente o ciudadano como visión integral y a mí me ha hecho pensar que yo cuando empecé a estudiar hace ya unos años, a nosotros nos hablaban del autocuidado, que a veces no sonaba muy bien, porque autocuidado, ¿qué es el autocuidado? Es el autocuidado, como su nombre indica, creo que la definición es clara, es que la persona aprenda a cuidarse y la persona aprende a cuidarse a veces no por sí misma, la tienen que cuidar y enfermería su profesión. Es la esencia del cuidado, que ha sido en muchos casos defenestrado, incluso eso del cuidado, porque parece que además somos sobre todo mujeres cuidadoras, parece que se metía en un bucle en el que el cuidado se ha profesionalizado, el cuidado es profesión, el cuidado es humanización y actualmente necesitamos volver a la prevención, a la promoción de la salud. Para si podemos evitar la enfermedad. En estos momentos donde la enfermedad crónica se ha convertido casi en una epidemia del siglo XXI, tenemos que empezar a trabajar en ello. Y enfermería está preparada para ello. Nuestras antecesoras ya en el siglo XIX hablaban del autocuidado. Muchos ejemplos como Florence Nightingale, Dorothea Oren. Tenemos muchos ejemplos que hablaban del autocuidado, la importancia de la higiene, de la importancia del entorno en el que se movía la persona. Es decir, que para nosotros no es nuevo. Nos sorprende que ahora vuelva a salir cuando realmente usted tenía que haber estado siempre ahí.
Después de haber salido elegida presidenta, ¿qué proyectos tienen en para la enfermería salmantina?
Bueno, nosotros primero de ilusión. La verdad que ya no soy tan joven. Han entrado personas jóvenes con gran ilusión y con las que yo creo que se va a ser fácil trabajar. Y tenemos proyectos de presente, porque esto viene ya de una línea de presente, pero pensando que la sociedad está en constante movimiento y tenemos que ir con ella. Y tenemos también afrontamos un futuro también de sociedad cambiante y demás. En el presente voy a poner 2 ejemplos. Nosotros actualmente trabajamos desde el colegio con instituciones como puede ser el Ayuntamiento de Salamanca y trabajamos en 2 proyectos. Uno, con convenios de colaboración, por supuesto. Trabajamos promocionando salud en guarderías con un grupo de trabajo de enfermeras que en algún caso son especialistas en pediatría pero que tienen contacto directo con el niño y hay otro programa de personas mayores donde personas que están especializadas en ese campo también promocionan la salud en personas mayores y ese proyecto está ahí. En el futuro, pues, y concretando, pues queremos seguir en esa línea, queremos abrir más proyectos de colaboración y queremos participar en proyectos disciplinares porque creemos que hay que trabajar en proyectos disciplinares. Todos tenemos que aportar, y más en estos momentos donde la sostenibilidad del sistema sanitario está resintiéndose.
Hay un proyecto mundial que es el Nursing Now. ¿En qué consiste?
La Nursing Now, dicha así, es un proyecto mundial, es potente, está impulsado por la OMS y por el Consejo Internacional de Enfermería, que tiene como objetivo fomentar la profesión enfermera y desarrollar al máximo su potencial en todos los ámbitos de la formación, desarrollo profesional y condiciones de trabajo para las mismas. Además, también persigue dar mayor y mejor difusión a las prácticas efectivas e innovadoras en enfermería, así como fomentar la participación de las enfermeras en las políticas de salud y en las tomas de decisiones sanitarias. Por tanto, creo que es un proyecto en el que tenemos que participar porque somos protagonistas del cuidado salud de las personas y tenemos que apostar por ello.
Es un importante impulso este proyecto, desde luego. ¿Participa ahora mismo en las decisiones sanitarias la enfermería como debiera?
No. Tajantemente, no. En las políticas de gestión sanitaria, No, puede haber alguna posiblemente, pero se necesitan esfuerzos para comenzar a trabajar. Pero creo que es el momento, porque actualmente se está hablando ya de liderar, y a la enfermería le falta o le ha faltado liderazgo, pero yo creo que estamos en camino.
Hace años se están formando enfermeras especialistas, enfermeras y enfermeros especialistas. ¿Se está llevando a buen puerto este tema de las especialidades y los especialistas realmente trabajan?
Bueno, pues las últimas, las palabras que voy a comentar están sacadas de un diario también de hace unos días de la ministra Carcedo a propósito de ellos, y ella aseguraba, y sí que es cierto, que cada vez hay más profesionales especializados, pero el problema viene en la segunda parte, que todavía no hay puestos de trabajo para todos. Y eso es otra línea en la que tendrán que trabajar para que estos especialistas que se están formando se dediquen a trabajar en su especialidad, que es para lo que se están formando.
Y sean reconocidos como tales, claro.
Sí, sí, claro, desde ese ámbito, evidentemente, que sean reconocidos como tales, sí, sí.
¿La sociedad reconoce el trabajo que ustedes hacen? ¿Qué hacemos?
Sí, bien dices que hacemos. Creemos que sí, aparte que no es que sea una percepción personal, sino que hay estudios recientes que a nivel social que se han hecho, donde la consideración por parte de la sociedad y el reconocimiento de la enfermería es muy importante, muy importante. Los estudios avalan hasta un 80 o 90%, me atrevería a decir. El reconocimiento social, a veces donde nos falta el reconocimiento es profesional, nos falta a veces quizás un poquito a nosotros de ese reconocimiento, de sentirnos que somos profesionales como corresponde, que somos, si es que lo somos, es decir, no, pero buscarnos nosotros ese autorreconocimiento, porque por parte de la sociedad creo que sí, y bueno, pues en principio también creo que estamos en línea.
Nos vendemos bien, María José, no nos sabemos
nos
vender.
Falta, es lo que nos falta, por quizá por eso, porque siempre se dice que el marketing, cuando nos dedicamos a trabajar, y mucho, que además trabajamos mucho, pues claro, no podemos tener tiempo para todo y nos falta quizás vendernos, eso sí que es cierto.
¿En Salamanca la problemática que existe a nivel profesional es la misma o hay algún hándicap específico que nos diferencie del resto de la comunidad o del país?
Yo quizás me atrevería a decir, también desde la humildad, que yo creo que es semejante, es decir, no sé si hay grandes diferencias. Ahora en Salamanca, con la apertura del gran hospital, posiblemente haya muchas más contrataciones, como de hecho han dicho, y bueno, pues quizás ahí mejore la ratio. Pero vamos, no creo que sean problemas muy distintos, puesto que es una profesión que lo mismo está en Salamanca que en el resto de Castilla y León, que en otras comunidades autónomas.
Me gustaría hablar del proyecto de enfermería escolar, que es una enfermera en cada colegio. ¿Qué hace y cómo va, cuál es ese tipo de proyecto? ¿En qué las líneas generales en qué consisten?
El proyecto de enfermería escolar, yo no sé si lo llamaría proyecto, porque la iniciativa inicial fue hace unos años en Levante, donde un grupo, bueno, a través del Consejo Autonómico de toda la Comunidad Valenciana y con distintos ayuntamientos, sí, decidieron que tiene que haber una enfermera escolar en el ámbito escolar, como hablamos, y fue una iniciativa que fuimos a algún congreso en algunos años, pero como estaba respaldada por los ayuntamientos, cuando cambiaban las corporaciones municipales desaparecía, es decir, no era importante, pero no tenía consistencia. Siempre reivindicamos la enfermera escolar no como la enfermera que va a poner la tirita al niño, sino la enfermera escolar es mucho más importante. La enfermera escolar es la enfermera que, por desgracia, va a estar ante un niño enfermo crónico, porque el niño enfermo crónico va a estar en la escuela. El niño enfermo crónico está socializado, el niño enfermo crónico necesita una medicación determinada. El entorno son sus padres, pero cuando el niño va al colegio, los padres quedan en casa, en sus puestos de trabajo, y tiene que haber una persona especializada, que posiblemente no tenga que ser el profesor, que es la persona que está educando, y la enfermera tiene que estar ahí. Por tanto, la enfermería escolar, pero bien organizada, no politizada. Creo que la enfermería escolar es una especialidad de futuro, porque voy a dar un dato, trabajo en ello y por eso lo conozco, entre el 5 más o menos por cien de los niños en este momento son asmáticos. Doy ese dato porque lo conozco, habría otros en otras enfermedades crónicas, es un dato elevado y la enfermedad crónica en el niño está ahí. Y por tanto, quien tiene que cuidar a ese niño en la escuela, en el tiempo que no están los padres, es la enfermera. llamada escolar, pero enfermera.
Además de hacer educación para la salud.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí.
O sea, enseñar a los niños cómo tienen que comer, cómo lavarse los dientes. Sí, sí, o sea, una serie de hábitos que van a...
Sí, sí, la promoción de salud ha existido siempre en la escuela. Se ha hecho como se ha hecho. Pero yo incluso estoy incidiendo más en la parte ya de la enfermedad. Y la enfermedad hay que manejarla.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues antes de despedirnos, no sé si deseas hacer algún comentario más o alguna cuestión que nos hayamos quedado así en esta visión tan rápida en estos minutos de lo que es la profesión de enfermería, pues tienes un minutillo.
Bueno, yo realmente lo que animo en este momento, que para nosotros es nuevo, animo y deseo, en este caso a todos los colegiados, que el colegio es el espacio abierto para todos, que vela por los ciudadanos, pero que los colegiados... pueden, están ahí, todos podemos trabajar en un equipo, todos nos tenemos que sentir con un sentido auténtico de pertenencia al colegio, que nos gustaría también que nos llegaran iniciativas, porque quizá nosotros tenemos unas ideas y puede haber otras muchas, que estamos trabajando desde el colegio la promoción de salud con grupos de niños, que casi somos pioneros, que se puede desarrollar importantes iniciativas con proyectos de trabajo, que también con la Universidad de Educación estamos trabajando en algún tema que queremos trabajar más, pero a veces nos falta también... personas que quieran implicarse hasta ese punto, pero creo que el futuro de la enfermería, además no es que lo quiera creer, lo creo y estoy apostando que va a despegar, va a empezar a liderar proyectos, va a empezar a liderar los cuidados y con eso quizá quiera terminar.
Pues te deseamos una presidencia muy fructífera y agradecerte que hayas venido a compartir con nosotros este pequeño espacio en la USAL.
Pues muchas gracias a Lausal y a ti, sobre todo Jesús, y bueno, pues hasta siempre.
Ahora les dejamos con nuestra sección sobre investigación sanitaria en la Universidad de Salamanca.
Investigando e innovando en sanidad, la sección de Mejor con Salud, dedicada a los avances actuales en la investigación científica sanitaria.
Este apartado de innovación sanitaria queremos dedicarlo hoy a la mujer y a la niña de la ciencia porque muy próximamente se va a conmemorar a nivel internacional el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es el día 11 de febrero, pero ya la Universidad de Salamanca en ese sentido ha comenzado a trabajar porque hay ya un buen número de actividades que se dirigen tanto a alumnos de primaria, secundaria como al público en general. Es todo un despliegue el que está realizando la Universidad de Salamanca, diversas instituciones que forman parte de la Universidad de Salamanca, intentando concienciar del importante papel que tiene la mujer en la ciencia, la invisibilidad también de muchas mujeres que hicieron cosas muy importantes a lo largo de los años en sus carreras científicas e investigadoras, pero que no han sido reconocidas, no, apenas sabemos nada de ellas. Intentando paliar eso y también intentando que la mujer haga más ciencia, llegue más a esos puestos de investigación y de innovación, precisamente existe este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En la Universidad de Salamanca es la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación quien promueve este día, pero participan, como decimos, muchas instituciones dentro de la universidad, como es el Centro de Estudios de la Mujer, la propia Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Biología Funcional y Genómica, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca o la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes del Ayuntamiento salmantino. Nosotros queremos quedarnos ahora precisamente con una protagonista de estos días. Ella es la subdirectora, además coordinadora de toda esta serie de actividades que se van a producir estos días dentro de lo que es el Instituto de Biología Funcional y Genómica. Nos vamos a quedar ahora con Olga Calvo.
Es verdad que llegan pocas arriba, entonces como llegan a pocas arriba la visibilidad es menor y además vivimos en un mundo en el que todavía parece que los referentes masculinos son los mejores, se les da más visibilidad y bueno, eso hace que a lo mejor una mujer tenga que ser muy muy brillante o hacer algo extraordinariamente bueno en ciencia para que finalmente se reconozca el trabajo. Uh-huh. Yo diría que a nivel a escala científica muy arriba la visibilidad de las mujeres es poca porque llegan pocas mujeres y las pocas que llegan tienen que demostrar extraordinariamente bien, que son muy, muy buenas.
Investigando e innovando en sanidad, la sección de Mejor con Salud, dedicada a los avances actuales en la investigación científica sanitaria.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y sintonizar Radio Sal en el 89.0 de la FM. Hasta dentro de 15 días. Que tengan un feliz día.
Mejor con Salud. Espacio sobre la salud e investigaciones sanitarias de la Universidad de Salamanca. Los martes, cada 15 días, a las 10 de la mañana, en el Mirador de Radio Sal, con Jesús González.